además con el doctor Germán González, listos para hablar en Viernes de Salud Sexual. Doctor, bienvenido.
Hola, Camille, muy buenas tardes.
Espéreme que le van a abrir el micrófono. A ver, ahí vamos. Listo, doctor.
Creo que ya, ahora sí. Uy, qué cambio. El sol sí está de Cali.
El sol sí está de Cali.
Que Miami y Pan Cali, entre el sol de hoy se les están perdiendo todos.
Música, todo.
Los que no les han
mira, ese sol está. Bueno, Doc, hoy tenemos un tema muy interesante y es la violencia ginecobstétrica. Hoy hemos tenido un día y hemos hablado mucho alrededor de la sexualidad, sobre todo alrededor de la maternidad. Y cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, hablamos también de esas madres, esas mujeres que van a ser madres y que muchas veces se enfrentan a violencia emocional, violencia física, psicológica, por parte de su médico. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué es exactamente lo que pasa en esa época? Claro, como Carolina y yo no hemos sido madres, pues de pronto no lo entendemos, pero ¿qué es exactamente lo que pasaría en un caso de violencia ginecobstétrica?
Ah, bueno, mire, podemos inclusive hablar de esa violencia en donde es de las pocas donde no hay un grito, no hay un puño, no hay un golpe. Violencia puede, digamos, que dividirse en dos temas, ginecológica y obstétrica. Y de seguro van a ser más identificadas ustedes cuando empiece a nombrar por qué la violencia ginecológica. Es todo lo que, de parte del personal médico, que puede ser una acción o una omisión que vulnera la dignidad de la mujer. Por ejemplo, toma la citología. Ay, tranquila, que eso le duele. Tranquila, a ver, relajadita, rápido, que somos de afán. Eso ya es violencia ginecológica. Y uno, que te van a poner un espéculo, y que no te digan que es un espéculo, que se va a abrir, cuál es la utilidad, que te enumeren. Digamos, el número de las transmisión de enfermedad de transmisión sexual, y que tú dices, no sufre ninguna. ¿Seguro? Ah, porque caritas vemos, el resto no sabemos, ¿no? ¿Seguro? Desde el interrogatorio, que te dicen cuántos compañeros sexuales has tenido. Mire, por ahí más de 10. Uy, más de 10, pero mi hijita le ha rendido. Ese tipo de comentarios, esas frases que están salidas de tono, que dentro de pronto el rigor de la consulta no serán tan mal, pero que la clave del éxito es si tú sales y tú dices, después de terminar la consulta, no sé, me siento como rara, algo no salió bien, o me siento humillada, o te dan ganas de llorar, o te sientes infantilizada, es algo que te puede orientar acerca de la violencia ginecológica. En ginecología es cuando yo estoy hablando acerca de eso no duele, minimizan tu dolor, minimizan tu sangrado, minimizan tus síntomas. En la violencia obstétrica es cuando hacemos un número innecesario de partos, de tactos vaginales con consecuencia del parto, o se te lleva a cesárea sin una indicación clara, o se te hace una inducción de trabajo de parto sin ninguna indicación realmente médica y que no ha sido consensuada. O sea, es más, es el hecho de estar canalizando que ¿qué me van a hacer? Ahí vamos a poner una droguita, mamá, no pregunte tanto. Eso es violencia ante todo nivel. Entonces, seguro que más de uno y de uno se hizo como identificado con ese tipo de frases, sobre todo que dentro, como te digo, dentro del día a día puede que suene normal. Y ya en la parte obstétrica, pues donde yo les diga, pues se llenan de pánico, pero es muy normal, tanto en clínicas estrato 6 como en hospitales del estado, ese tipo de frases. Como si para hacerlo no le dolió, ahora sí nos tiene que ayudar. O mire, si usted no puja, su bebé se queda sin oxígeno.
Como susto, metiéndole
claro,
miedo.
Claro, metiéndole todo el susto, todo el miedo del mundo. Mire, si usted colaborara un poquitico más, el bebé seguro estaría bien. Uy, mire, ese corazón que está bajando, ese es su bebé porque usted no está colaborando. Ese tipo de situaciones ya es de puro y mero pánico. También he tenido, desafortunadamente, casos de pacientes donde me dicen, ve, una pregunta, ¿en qué momento para la valoración ginecológica nos ponen de lado o nos ponen boca abajo como en perrito? Digamos que a mí me han puesto boca abajo y ¿para qué? Yo, pues realmente no hay ninguna indicación que en la consulta ginecológica yo debo explorar a la paciente en posición de perrito. O también, peor aún, cuando me dicen, no, imagínate que me tomaron una ecografía de seno. Pero el doctor, para asegurarse bien en dónde estaba, me hizo un examen. Y un examen mamario, sí, el radiólogo me examinó las dos y no. Pero pues claramente no tiene ningún tipo de sentido para... No, a mí también se me hizo como raro, o que me fueron a tomar una ecografía por vía vaginal, pero el radiólogo estaba medio perdido de que si yo le podía ayudar, que si le podía orientar con el indicador, o cosas locas como que te voy a hacer un examen que se llama una prueba de lubricación. Una prueba de lubricación, escucharon bien. Entonces, ese tipo de situaciones en niñas que todavía no tienen como que la idea o la malicia de qué es lo que se va a ser llevado, eso es violencia. Violencia también es que tú entres y tú dices, ah, yo quisiera entrar con mi esposo. o que te dicen, entrar con mi esposa. No, cualquier tipo de ese tipo de situaciones en donde no hay una justificación para que tú no entres acompañada, no esté un auxiliar presente, o no es una persona que te genere confianza, pues ya se puede considerar como el tema de la violencia. Inclusive expresiones en relación a tu estado de salud, a cómo estás cuidándote en el tema de planificación, a tu orientación sexual, también se considera violencia. Entonces, la idea no es tampoco satanizar a los colegas o decirles que regañarlos, ¿no? Ni muchísimo menos. Todos nos hemos visto envueltos en más de una expresión de estas, y la idea es que sí tenemos que evolucionar. El manejo médico en los últimos, yo diría que 2 a 5 años, ha sido totalmente diferente respecto a lo que se hacía hace unos 5, 10 o 20 años, porque las personas cada vez se preocupan más por su estado de salud. Hay una cantidad de herramientas con información prácticamente inmediata, y simplemente te dicen, mira doctor, aquí ChatGPT dice que para los síntomas que tengo, yo tengo tanto, y uno, wey, buenos días, ¿cómo estás? Hablamos del tema del chisme, ¿cuándo naciste? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué va? Es interesante abrir como que una puerta más bien de comunicación, que entrar a pelear con un ChatGPT, que entrar a pelear con un Google, que entrar a discutir con una paciente que puede que venga armada. Y yo entiendo claramente que en la consulta de las EPS, de las prepagadas y en la misma consulta particular, este tipo de espacios, abrirlos es complicado, porque hay un sistema que te está pidiendo un número de pacientes atendidas en un tiempo dado, y en 6 horas tú tienes que atender mínimo por una prepagada medianamente normal 18 pacientes en la mañana, con 20 minutos de comunicación, donde, hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿quieres ir al baño? Ahí van 6 minutos de probablemente 15 a 20 que yo te tenga, digamos, determinados para ti. Entonces es bastante complicado hacerlo, pero claro que existen herramientas, claro que existe algún tipo de comunicación, y también es una voz de alerta hacia las pacientes, tanto chiquitas que se están orientando hasta ahora, chiquitas me refiero al tema de 20, 25 años, no crean, que hasta ahora están yendo a las consultas, y que probablemente digamos que el personal de salud da por hecho, da por sentado que uno ya conoce ciertos rituales, cierta toma de exámenes, como si uno ya naciera aprendido de qué te van a hacer. Y es más, uno puede llegar a mi edad de 50, y a mí me encanta que me digan, ¿cómo estás? Es un papelito que vamos a llenar del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es un documento donde se tiene que llenar que eres consciente y totalmente independiente de tomar la decisión. Porque es cierto que tú puedes decir a mitad del examen, ay, no, dejemos así. No hay por qué no hay por qué sentirse incómodo en interrumpir un examen a medio hacer. Bien, sea una ecografía, una exploración ginecológica. Ven, y el tacto vaginal toca hacerlo así, porque la verdad, doc, no está preparada. Ay, pero si es brutal, ¿sabe que va el ginecólogo? ¿Cómo que no está preparada? No, yo no sabía que tocaba venir sin la menstruación. No, yo pensé que tocaba venir sin aseo, porque pensé que me tenían que ver perfectamente bien, y si yo me aseaba, de pronto no encontraban el flujo, la secreción, lo que yo sentía. Todos los exámenes me salen normales, pero yo quiero tener un segundo concepto. En mi práctica privada de ginecología, que es un tema muy, 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 muy meramente estético, yo creo que el 99% de mis pacientes se quejan que han ido a otros ginecólogos, y que cuando expresan la inconformidad, todos le responden, pero está normal. Pero yo no veo nada. La gente sí como que exagera. Todo el mundo lanza su pullita, su chusito, su palabra, su expresión, que realmente sobra. Cuando a mí me piden una pregunta acerca de Doggy para que operarme los senos, yo, mira, el que tiene el mejor concepto es este doctor, este otro y este otro. Son amigos, son colegas y son queridísimos. Le dices que vas de mi parte, ellos son los que te van a decir, pero a poner a desgastarme, a decirle que yo la veo normal, para que se va a operar, pero usted sí está como loca, luego cuántos años usted. No, ni para qué uno perder el tiempo en eso y tener pelea con los pacientes. No podemos pasar por alto ese concepto de la violencia ginecológica, que muchas veces, y lo pasa por alto inclusive la OMS, dice que existe, que hay evidencias, que hay datos científicos, que hay datos estadísticamente significativos en cuanto a hacer una consulta, pero pasan todo por alto. O sea, se pasan realmente por la dieta esa norma, y si bien no es un tema rico hablar en diciembre, no es un tema chévere de hablar en los congresos de medicina, porque todos nos sentimos ofendidos en menor o mayor grado, que están haciendo mal el trabajo. No, claro, como no es usted, pero es que también yo he estado del otro lado del árbol, porque he sido novio, porque he sido esposo, porque he sido papá ahora, y que no me quisiera que ninguna de mis mujeres tuviese algún tipo de problema. Y cuando digo algunas de mis mujeres, incluyo a mis pacientes, a mis colaboradoras, a mis amigas, en donde tengo que velar por todas. Yo soy muy patriarcal en ese sentido. Entonces, todo el mundo tiene que tener como esa expresión, de esa facilidad de expresión de decir, oiga, no estoy de acuerdo con este acto médico, yo quisiera tener una segunda opinión. Y uno como colega, cuando le pide una segunda opinión, pues uno se tiene que sentir primero como que honrado que lo tomen a uno como un punto referente para saber si un concepto está bien o está mal hecho, y simplemente eso, no eliste enlace necesariamente con la paciente. A veces uno amanece con mal día, a veces no tengo las herramientas de comunicación, a veces el sistema estaba fallando más que el de Bancolombia, y uno decía, miércoles tengo 2 minutos de sistema, anoté lo que pude, lo que más pude, y puede que el colega haya hecho lo mejor posible con el poquito tiempo que tenía. Y también a veces también parte de las pacientes, en donde en un momento son como, yo les llamo efecto chilindrina, como cuando le pega la regaña al Chavo del Ocho, cuando sale Don Ramón le dice, no, yo le dije en esto, en este tonipi, tan raro se puso así. El tema es muy complejo en la relación médico-paciente, pero sí tenemos que tener nosotros el control. Uno no es el niño chiquito, uno no es la paciente con el dolor, uno no es la paciente con sangrado, uno tiene la potestad de dar la información la forma que se deba dar. Se siente todas las herramientas, darlas disruptivas, con empatía, científicas, pero tienen que asegurarse, no que son de la paciente, le firmen consentimiento, que además ya sea consciente que todo tiene reversa, que todo tiene un stop, y perfectamente en las palabras de ella, en las palabras coloquiales, que quede todo entendido. Un examen que le coloca con el guantecito así, es para esto y aquello. Si quieres bien, si no, tampoco. Hagamos el interrogatorio y dejémosle chévere. Hoy echemos chisme y la próxima vez nos vemos y hacemos el examen.
Mire, Doug, hay un oyente, ¿cierto, Caro, que tiene ahí pregunta?
Sí, un oyente tiene esta pregunta. Mire, o sea que cuando estoy teniendo relaciones con mi pareja y uso algún juguete sin su consentimiento, estaría estando embarazada, la lastimo, ¿esto es violencia?
¿Cómo? Estamos en embarazo y
pero ese no es el médico, esa es la pareja.
Cuando estoy teniendo
relaciones con mi pareja y uso algún juguete sin su consentimiento estando embarazada, la lastimo, ¿es violencia?
Bueno, no sé, si utilizo un juguete, la pregunta la está formulando la propia paciente, la está formulando el esposo.
Creo que es la pareja.
Bueno, entonces uno, durante las relaciones sexuales, esté o no esté en embarazo, todo lo que usted vaya a hacer, tiene que hablarse primero. Segundo, no, realmente es prácticamente imposible dentro de lo cotidiano, que uno teniendo relaciones sexuales vaya a lastimar al bebé, pero sí puede lastimarla a ella, sobre todo que si yo no tengo el consentimiento y me salen con el trineto de 300 con pues alambres retractables, pues bueno, no me está de más comentarlo antes. Y como siempre les digo, todo es válido en el sexo, desde que esté comentado, lubricado y excitado, perfecto, no hay problema. Pero realmente el tema de violencia, digamos violencia ginecológica, es el tema de la exploración ginecológica, del tacto vaginal, del examen, de los laboratorios, que inclusive yo puedo ordenar a la paciente, de las expresiones que uno puede a veces usar de más, y en violencia obstétrica ya ese realmente es alusión al momento del parto. Entonces digamos que es diferente, es cuando por ejemplo que se le dice, si no gritara tanto, el bebé saldría mejor. O cuando yo le voy a hacer una episiotomía, que es el corte en la vulva en forma innecesaria, porque es así. O yo le digo a la paciente, mire, tiene que llegar obligatoriamente depilada y rasurada para el momento del parto. Eso es violencia. O que pónganle líquidos y vamos a oxitocina. No, doctor, yo no quiero oxitocina. Yo tuve un acercamiento con otro ginecólogo y yo hice como una especie de historia, lo que yo quiera, de bitácora, que puede ser un plan de parto. Este plan de parto, la paciente anteriormente era imposible tener esa opción, se reúne con su obstetra de confianza, se reúne con su esposo, y entre los dos, entre esposo y ella, o entre los tres en compañía del obstetra, hacen una vía ruta. Entonces le dicen, yo soy Camila y con Cristian hemos tenido la decisión de tener un bebé, pero ese bebé yo quiero que llegue hasta el noveno mes, y que si hay algún tipo de circunstancia se toca exigir antes, pues que los pasemos un poquitico hasta la semana 40, 41 y de ahí nada más, se te respeta. Que todas las pruebas que me van a hacer, las ecografías, sean las rutinarias y tres más, pero yo no quiero enterarme nunca del sexo de mi bebé, perfecto. Que yo quiero que ese momento me canalicen solamente hasta el último momento, yo quiero hidratarme con líquidos orales, tener música clásica, con mis pruebas de Feng Shui y mi balón de relajación, llegar hasta el momento del parto. Si me van a poner oxitocina y es necesario, que me consientan antes y que veamos que no hay ninguna otra opción. Que si la cesárea es esto, o sea, muchas cosas que uno puede llegar a tener en cuenta, que uno, oh, pero la gente es exagerada, es la visión de ellos. Y si uno quiere tener una visión casi que ideal, perfecta, en el momento del parto, pues bien, hay evidencia en donde las personas cuando tienen ese tipo de ruta y se acogen más, pues el bebé, digamos que sale desde un punto de vista muy natural, que vaya en contravía del sistema, y es algo que es y como tan independiente de nosotros y que tenemos que ser más empáticos. Se me llamaba la atención en Brasil, en donde el esposo entra en el trabajo de parto con la mamá, entra en una tina gigante, con una ducha gigante, y ella puede quedar en posición vertical con unas cuerdas especiales para que ella se pueda amarrar de ahí y el bebé sale de arriba abajo. Entonces uno dice, ay, ¿y cómo así? No, así es en la gran mayoría de los bebés en Sao Paulo. Entonces es una cosa que uno tiene que estar open mind, realmente el ser empático, ponerse los zapatos en los demás, es estoy en otro país, estoy en otra cultura, ¿por qué no tener la forma más natural posible? ¿Por el afán? ¿Por el miedo? Porque en estas fechas de diciembre, muchas de ustedes por antes están hospitalizadas en cesáreas innecesarias, entrados de parto rápido, porque sea el 31, ay doctor, yo quiero que mi bebé nazca un 2025 y no 2026. Esa solicitud me la tenían en un montón de mis pacientes, cuando tenía parto. No, yo no quiero que el 24, ¿cómo hacemos para el 22 o 23? O sea, ella misma casi que decía que uno hiciera algún tipo de violencia obstétrica, pero dentro de la definición no podría ser, porque es, digamos que ella misma que está solicitando algo que está por fuera del lex artis. Entonces, como para que te des cuenta que todo tiene largo por ancho.
Claro.
O sea, doctor, si yo digamos que voy a inducir un trabajo de parto el 23, porque quiero pasar el 24 en familia, si no hace el doctor, es satánico, pero si lo asiste a la paciente, pues está bien. Entonces, es un hilo que es muy complicado de manejar, y que la invitación es a todos, pacientes, pongamos de más, seamos más empáticos con el pobre colega que también está sin almorzar y sin tiempo, y los colegas, siempre vamos a tener mejores y más efectivas herramientas de comunicación.
Gracias, doctor Germán, por estar con nosotros hoy. Ya se nos acabó el tiempo, aquí el tiempo es oro, doctor, ya viernes, el último viernes del año, como decíamos, Carolina, el último viernes aquí con usted en Salud y Algo Más de este año.
No se
nos asusten.
Oye, sí, muchísimas gracias a todos por este espacio, por aguantarme todos estos años, y pues nada, voy a aprovechar este solecito, un saludo a mi hijo que está cumpliendo años, y mil gracias a todos por este año tan bonito, por tanta participación. Este programa es de ustedes y para ustedes. Cami y Caro, un beso y un abrazo gigantes a los dos, y a la gente que nos está viendo aquí
en
cabina.
Te amamos, Doc.
Colaboradores y demás, el programa sería imposible sin ustedes.
Muchísimas gracias, doctor. Rápido, sus redes.
Soy doctor.cuco, Facebook, Instagram y TikTok. Feliz viernes.